Las 5 y 11 minutos, hora menos en Canarias. A esta hora en este programa, los lunes, miércoles y viernes, entramos en la sección de Economía de Bolsillo de la tarde. Y hoy, con una de esas cuestiones eternas, ¿no?, que tantas y tantas veces hemos oído comentar o nos hemos planteado. Esa pregunta: ¿el dinero da la felicidad? ¿Sí o no? Bueno, mira, un estudio de la Universidad de Harvard nos dice que el bienestar financiero es básico para tener una vida plena y feliz. Ahora averiguamos qué es esto del bienestar financiero, ¿eh? ¿Y por qué dice esto el estudio, entre otras cosas? Porque dice que tener unas finanzas personales ordenadas influyen decisivamente en la salud física y mental. Entre otras cosas, porque tener ese desahogo económico nos permite, fíjate, el acceso a una dieta equilibrada y saludable, o también a actividades deportivas que nos ayudan a mantener una buena salud física. Este, bueno, dices, pues de lógica aplastante, ¿no? Bueno, sí, pero vamos a desgranar todo esto y ver si al menos, ya que no podemos ser ricos, podemos conseguir unas finanzas ordenadas, como dice este estudio de Harvard, para intentar ser un poco más felices. Fernando Trias de Bes es economista, es escritor, pero sobre todo es nuestro profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas. Mira, déjame hacerte una pequeña anécdota y una frase de Groucho Marx, ahora te escuchaba, que decía: la felicidad está en las pequeñas cosas. Decía un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. O sea, que sí, es verdad que el dinero no da la felicidad, pero ayuda.
Te voy a preguntar. Fernando Trias de Bes, economista, escritor, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. ¿El dinero da la felicidad?
El dinero no proporciona la felicidad.
Vale, espera. No. Pero, ¿los problemas económicos o los problemas financieros te quitan la felicidad?
Efectivamente, te pueden hacer infeliz. Eso es verdad. A ver, conocí a una persona muy, muy rica, muy rica. Y me dijo: mira, he acumulado mucho dinero, hice para poder dejar de pensar en él. Es muy, muy, muy sangrante la frase, ¿no?
Pero
tiene mucho fondo, ¿no?
Hombre,
dice,
claro.
Al final el bienestar era: ya no tengo que pensar en el dinero, ¿no? Pero tampoco eso le hacía feliz. Entonces, bueno, es verdad que, yo he parafraseado la broma de Groucho Marx, se dice habitualmente: el dinero no da la felicidad, pero ayuda. Hombre, lo que proporciona el dinero es dar recursos. Dar recursos para capear situaciones difíciles que de otra manera te haría sufrir. Ahora, por tener dinero no vas a ser feliz, puedes estar tremendamente solo, puedes ser tremendamente desdichado, estar tremendamente aburrido, ¿no? Pero es verdad que el bienestar financiero pues da unos recursos y unas capacidades que situaciones complejas y complicadas de la vida pues afrontan con otro ánimo y con otro dinero y con otro...
Aparte de que hablar de esta cuestión de la que vamos a hablar hoy es presuponer, ¿verdad?, que hay un mínimo de ingresos lógicos para poder hablar de esto. Es decir, si no estás por lo menos ahí, pues vamos a ver, es que estás en una situación límite donde tus necesidades son muy, muy, muy imperiosas, es decir, necesidades de casa, de comida y demás. Solamente podemos hablar ya de cómo conseguir esa estabilidad financiera cuando por lo menos tienes cubiertas todas las necesidades básicas.
Lo que estamos hablando hoy apela solo a uno de cada cinco personas que nos está oyendo. Uh-huh. Es decir, en España, aproximadamente, según los estudios, pero entre el 27 y 30% de los estudios, te dice que hay gente que no puede ahorrar nada. O sea, uno de cada tres, uno de cada cuatro, dependiendo del estudio y del momento que se realice, cuando la inflación estaba más alta, momento de más crisis, pero aproximadamente uno de cada cuatro, uno de cada tres españoles es que no puede ahorrar nada. Y luego, solo la otra, un 50% consigue 100 euros al mes como mucho. O sea, estamos hablando de que 80% de la población española o nada o 100 euros al mes. O sea, esta sección va para ese otro 20%. Hombre, vamos a intentar ayudar también a esos que hacen 100 euros al mes, pues que puedan llegar a un poco más, ¿no? Y cómo se consigue una buena planificación financiera. Pero realmente está muy complicado. O sea, en España se calcula que para vivir holgadamente necesitas aproximadamente, más o menos de manera holgada, necesitas unos 1.500 euros mensuales aproximadamente. Y eso está por encima ya del salario mínimo en España. O sea que... que realmente es complicado.
Y la inflación que no ayuda y que, bueno, pues lo hablábamos ayer, ¿no?, de la cesta de la compra, que está influyendo claramente pues en el poder adquisitivo, que va a menos, ¿no?, de todos los españoles. Pero bueno,
sí, pero aún así debemos hablar de estas
debemos
cosas.
Debemos hablar de estas cosas, sí, claro. Porque es verdad que a veces cometemos errores muy básicos en nuestra salud financiera, por decirlo así, ¿no?, que es lo que también dice este estudio de la Universidad de Harvard, ¿no? Se trata de tener una buena salud financiera, al menos dentro de nuestros límites. Y es cierto que a veces cometemos errores por desconocimiento, por malos hábitos, por falta de disciplina. ¿Por falta de qué, Fernando?
Por falta de planificación. El bienestar financiero es hacer algo que es absolutamente absurdo. Que es absurdo, que es planificar. ¿Por qué digo que es absurdo planificar? Porque el plan nunca se cumple. Es decir, una de las características de hacer un presupuesto es que el presupuesto difícilmente se va a cumplir. Entonces, los presupuestos siempre se desvían, siempre. Entonces, es como un tipo de esfuerzo y de actividad que cuando mucha gente se pone a ello y lo realiza, luego al cabo del tiempo mira y dice, pero yo habrá que hecho presupuestos y he dedicado tiempo, he perdido tiempo y al final no he conseguido lo que quería, o bueno, a veces a lo mejor has conseguido un poco más de lo que querías, ¿no? Entonces, es un tipo de actividad que parece estéril. Parece absurda y no lo es. No lo
o sea,
es.
Aunque partas de la base de que no lo vas a cumplir o de que siempre, como tú dices, se desvían, aún así hay que hacerlo.
Mira, te voy a decir una reflexión que a mí me ayuda mucho. El presupuesto se hace para saber por qué se desvía. Es decir, es otro planteamiento.
Vale.
Yo no hago un presupuesto para ceñirme, yo lo intentaré evidentemente porque hago el presupuesto para decir, bueno, voy a intentar seguir estas pautas y con eso lograré ese ahorro, ¿no? Pero el presupuesto sirve sobre todo, porque no lo vas a cumplir, para saber dónde se te va, dónde me desvío. Fíjate, yo pensé que pues, no sé, en alimentación gastaría tanto, yo pensé que en ocio con tanto tendría suficiente, o yo pensé que pues, en esta otra partida, pues en medicamentos tendría suficiente con esto, y veo que es aquí donde se me va. Cuando tú identificas dónde se te va, es donde luego puedes mejorar el ahorro. Por tanto, hacer el presupuesto no está para ver la línea final y decir, oh, qué bien, ahorro lo que quiero, no. Es para conocer tus hábitos y para entender dónde tienes que poner el foco. Y es un planteamiento radicalmente distinto de la mirada sobre el presupuesto familiar.
Porque un presupuesto, por ejemplo, no tiene nada que ver el presupuesto de una administración, el presupuesto de una empresa, el presupuesto de una familia, o al final es un poco por lo mismo. Es decir, hay que hacerlo aunque se desvíe, pero hay que hacerlo para saber dónde has llegado y dónde no.
Mira, Pilar, de verdad que es prácticamente lo mismo. La diferencia fundamental es que las entradas y salidas de dinero en una empresa, como los plazos de cobro y de pago, son distintos que en los particulares, las familias, pues normalmente pues tienes la nómina, no sé que seas autónomo, ¿no? Pero normalmente tienes tu nómina y tienes tus gastos que pagas al momento, o los de tarjeta de crédito, o los que te vienen a final de mes. Es todo como más inmediato, es decir, el cuando se produce el gasto, se produce el ingreso y el dinero está en caja o sale de caja, prácticamente es coincidente en el tiempo. La única diferencia con el mundo empresarial es que esos lapsos de tiempo son distintos, pero la lógica que hay detrás y la actitud que hay detrás es exactamente la misma.
¿Y cómo se hace un presupuesto personal o en casa? No sé, ¿por dónde se empieza?
Mira, al final son las grandes partidas, ¿no? ¿Qué es lo que puedo ingresar y dónde tengo los gastos? Yo lo que recomiendo siempre primero, aunque es un ratito y es trabajo, coger todos los papeles del banco, lo que se ha ido pagando en efectivo, si lo tienes o no, y si tienes información atrás, primero mirar atrás, decir, oye, ¿yo qué he hecho este último año? ¿Qué he hecho estos dos últimos años? ¿Qué he hecho estos tres últimos años? Esto es un análisis muy, muy, muy bueno. Mucho. Es una dedicación de tiempo grande, pero da mucha luz, muchísima. Porque a veces haciendo un análisis de este tipo, te das cuenta que, por ejemplo, dices, no, Tate, pero si aquí yo en estos tres años no pude ahorrar porque hice la entrada del coche. Si yo no hubiera hecho la entrada del coche, yo hubiera ahorrado 8.000 euros, por ejemplo. ¿No? Por decir un
sí,
ejemplo.
De eso que muchas veces dices, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde se me ha ido el dinero? ¿No? Parece que te sientes como incapaz de ahorrar.
Exactamente.
Te pregunta, a veces vas al banco porque quieres, bueno, no sé, hacer alguna operación o abrir un fondo o lo que sea y te dicen, ¿cuánto cobras? Tanto. ¿Y cuánto ahorras? Y te pones a mirar y dices, madre mía, y le dices, oh, qué poco he ahorrado, ¿no? Y a lo mejor dices, bueno, o sea, la sensación que tienes es, pero ¿en qué me he gastado el dinero? Y a lo mejor la otra persona te dice, bueno, no está tan mal, ¿no? Y te empieza a sacar efectivamente los datos. de lo que has pagado y te das cuenta de que, bueno, tampoco ha sido tan desastre.
Totalmente. Y sin, a veces está, hay gente que lo tiene muy en mente, ¿no? Que tuve aquella que pinté la casa, que hice
claro,
entrar el coche. Hay
claro.
gente que lo tiene muy presente, ¿no? Pero hay veces que hasta que no lo ves, no te das cuenta. Y entonces a lo mejor es cuando dices, oye, pues si yo sí, en realidad sí que estoy ahorrando, porque si no, no hubiera podido a lo mejor hacer o pagar la entrada del coche o haber hecho o pintado la casa, ¿no? Por decir algo. Luego hay una cosa muy importante que, de hecho, en finanzas y en finanzas familiares se le llama así, se le llama los gastos hormiga. Se llaman gastos hormiga. Los gastos hormiga son los gastos muy pequeñitos, son muy pequeños. Y como son tan pequeños, no les damos importancia. Y lo realizamos muy a menudo. Muy a menudo. Ah, pues me compro tal, pues mira, me tomo otro cortado, que tal, esto es un euro, 2 euros, tal, va, pim, pam. Y vas sumando. Y el gasto hormiga no lo miramos. Entonces te va a parecer una paradoja, pero normalmente las dos grandes cosas que desvían más los presupuestos familiares son los grandes desembolsos, esa entrada del coche o esa reforma, uh-huh. aquello que hace 3 años y que me hace pensar que no ahorro, y los gastos hormiga. En realidad, lo que te llega más o menos de luz, de agua, de gas, el seguro, tal, la gente más o menos lo tiene bastante controlado. Los gastos claro. mensuales se tienen bastante por la mano. Entonces, muchas veces las personas pensamos eso, pero ¿dónde se me va? Entonces, bueno, hay que hacer llevar una pequeña contabilidad en casa uh-huh. y es la única manera de que realmente claro. podamos poner foco y conseguir elevar un poquito más el ahorro, que es el que te puede dar ese bienestar financiero, entendido como una cierta tranquilidad, un cierto colchón para ir un poquito más holgado, ¿no?
Y ya está, es decir, ¿da la felicidad el dinero? No, pero tener muchos problemas económicos te la quitan. Por eso, si puedes ordenar un poco esas finanzas, como bien dices, Fernando, pues mejor que mejor, para tener esa estabilidad o desentendernos un poquito más de esos problemas. Fernando Trias de Bes, gracias.
Hasta el lunes.
Un abrazo.